Bienvenidos al séptimo podcast.
Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un especial del séptimo podcast dedicado a una hermosura de película, una obra maestra del cine.
Estoy muy contento.
A una de nuestras películas favoritas, sin ningún lugar de duda, sino la favorita.
Sí, es una película que yo siempre digo, como hasta hace poco decía que había que verla una vez por año, y este año me reconfirmé que hay que verla dos veces por año. Es más, yo este año cambié mi teoría porque la vi en rondando marzo, abril, y dije, todavía quedan 9 meses.
Para verla de nuevo.
Para verla de nuevo, no.
Y la quiero ver antes.
Tengo que verla de nuevo y creo que es la película para ver dos veces por año.
La película es The Shawshank Redemption o Sueños de libertad o Cadena Perpetua. O
Sueños de Fuga.
Sí.
Shawshank Redemption
o Sueños de libertad. Yo le digo Shawshank.
Qué película hermosa. Es una cosa que... Es la película...
Es la película más linda que lloro siempre.
Es la película más linda que vi en mi vida.
Sí.
Linda. Sí. Después hay que entrar otros factores para ver si está mejor o no. Pero, ¿es la más linda? Sí, es la más
linda. Sí, en hermosura seguramente encabeza el rubro. En calidad de cine, yo creo que debe haber películas más cinéfilas, pero es muy buena y está muy bien contado todo. Y es una película que no tiene ni un segundo de desperdicio, no tiene un segundo que te haga dudar de
seguir viéndola. En sus 142 minutos no tiene nada.
No hay...
Ayer
la volví a ver de nuevo para estar preparado para hoy aún mejor. Y vos sabés que no tiene un segundo que digas esto para sacar.
Sí.
No hay nada que cuente que esté de más. Todo. Y eso que son 2 horas y 25 minutos de película donde todo está bien.
Sí.
Todo está bien. Todos los diálogos. Tiene un guión. Bueno, Stephen King. Hola.
Sí, no, está basado aparte en una novela
por eso mismo digo.
La verdad es una cosa que...
El guión es
espectacular.
Tiene frases citables para tirar por el aire.
Sí.
Todo
sí.
Lo que se dice es memorable, todo te deja una enseñanza,
todo lo que pasa
tiene un porqué.
Es, digamos, es ver la vida from the bright side. Ver el lado positivo de todo. Ver que todo siempre puede estar... Hasta en las peores situaciones...
Sí.
Se puede
incluso
estar...
para un tipo inocente injustamente encarcelado.
Exactamente. La película empieza con eso, con una acusación de que lo deja preso bajo cadena perpetua.
Sí.
Al tipo por un asesinato que él no cometió. El asesinato
un doble asesinato.
Doble asesinato de su esposa
y el amante.
Y el amante.
Tim Robbins, ¿no?
Dufault. Empieza así ya y el tipo ya comienza con esta sentencia injusta a una cadena perpetua en esta cárcel.
Shawshank,
exactamente. Donde el tipo es un economista.
El tipo era trabajaba en un banco, era un importante banquero, vicepresidente de un banco muy, muy groso de yankee.
O sea, y el tipo no tiene nada que ver con el palo de la gente que está encarcelada. Es un tipo.
Que no es. Ni en pedo un preso.
Claro, o sea, se nota la diferencia desde el momento uno de que el tipo no pertenece ahí.
Bueno, de hecho, al comienzo de la película, cuando entra la nueva camada de presos y él forma parte de ella.
Fish.
Claro. Y el grupo de Morgan Freeman de Red, que hacen las apuestas de quién va a ser el primero en quebrarse y en llorar y decir, me quiero ir de acá. Y Morgan Freeman les pone las fichas a Andy.
Claro, le hace perder plata, ya desde el principio.
Pero le hace perder plata porque... Dice, Andy no se movió, no movió un pelo, no lloró nada y el que termina llorando es un gordito que...
Sí, que se dice, no pertenezco acá.
No, pero me quiero con mi mami, I want mami. Y lo caga a trompadas el policía hijo de puta ese de...
Sí, que se le pasa la mano.
No me acuerdo, sí, lo mata.
Sí.
La enfermería estaba cerrada esa hora, así que...
La queda.
Por los traumatismos que sufrió en el cráneo, la queda.
Esta película que, más allá de que tiene un gran... Tim Robbins en un gran personaje... Tiene un personaje memorable, Morgan Freeman.
Para mí es el mejor personaje de la película.
No
creo
sé.
Que la película, el protagonista, si vos tenés que elegir un protagonista, es Tim Robbins, pero la película es quizás más de Morgan Freeman en cierto aspecto, porque él es realmente culpable, es realmente un veterano de la prisión.
Sí, sí, un tipo que está hace mucho tiempo ya.
Me da la sensación que es un personaje más fuerte el de Morgan Freeman, a pesar de no ser el protagonista.
La historia de él, de Tim Robbins, me parece fascinante. Y me parece que Morgan Freeman le pone el condimento.
Todo.
Y es el mejor coprotagonista que puede tener la película. Sí, sí, sí. Y ese personaje es el mejor coprotagonista de la novela y de la historia.
Sí.
Este personaje que inicialmente, como decíamos hoy, estaba en el libro, supuestamente es colorado y
irlandés. Bueno, acá es irlandés, pero es negro, no tiene nada que ver, pero...
Exactamente.
Frank Darabont, párrafo aparte para el director, que bueno, siempre hace buenas películas y todo lo que larga es de calidad. Ha hecho Cadena Perpetua, Milagros Inesperados, que es otra película sumamente emocional y hermosa, con Tom Hanks y el negro que murió hace poco, no me sale el nombre.
Sí, uno gigante y capo.
Vos. Todo así, que cura enfermedades y hace milagros. Y The Mist.
Colateral, es productor.
Sí.
Y mira, no sé.
Bueno, Walking Dead.
¿Es guionista y director del piloto?
Bueno, para mí, voy a hablar de Darabont particularmente. En Walking Dead, la primera temporada y la segunda son de él. Es el productor ejecutivo, es el que está atrás de todo. Es la mente maestra de Walking Dead. Y la primera temporada de Walking Dead es increíble. Sí. Es de lo mejor que se vio en la serie, mejor que hay en cuanto a nivel de temporadas. Son 7 capítulos que están perfectamente contados,
nivelados,
bien actuados. Sí. Bueno, de hecho hay un montón de actores que él usa recurrentemente. El papel Dale, que en esta película aparece, que es el que termina juzgando a Tim Robbins al principio.
Ah, sí, sí, sí.
No me sale el nombre del actor. Vos lo debes tener ahí, quizás. Que es quien termina sentenciando y declarando culpable a Tim Robbins. También Andrea, el papel de Andrea en The Walking Dead, lo usa un montón de veces. Aparece en The Mist. Bueno, es un tipo de mucho nivel, mucha calidad y una elección de actores, de locaciones y de historias muy selectas y muy bien contadas.
La verdad, en cuanto a lo que es la línea de la película, volviendo a lo que hablábamos al principio, es una película que está perfectamente nivelada, no tiene ni un bache de nada, es una película que dura 2 horas y pico, no se siente, o sea, parece una película de 1 hora 20, no la sentís. Y como te digo, sí, el personaje de Morgan Freeman es una cosa espectacular. Es el típico estereotipo del que consigue las cosas en la cárcel, que se empiezan a encariñar, que al principio lo ve como decir que la apuesta en contra sobre el que se va a quebrar, y después terminan siendo muy buenos amigos.
Sí, que el primer diálogo lo tienen a los meses de estar en la cárcel y dice, y Morgan Freeman, siempre está una voz en off de Morgan Freeman contando toda la historia.
Sí, sí, sí.
Dice, desde el primer momento Andrew me cayó bien. Y le va enseñando, le va diciendo, bueno, el papel de las hermanas, que son los rusos, medio rusos me parece que son, como que...
Sí, que
los
que
matones, que se terminan violando.
Sí, reiterada a veces,
varias veces.
Se lo voltean a Andy.
Y él le dice, tenés que estar con ojos en la nuca porque estos, the sisters, are looking for you, te están buscando y te toman como la...
Y toda la película pasa, para mí, hoy ya que la vi 300 veces, ya... Eso no, o sea, no se perdió un poco.
Sí.
Pero es una película que vos me vas diciendo, no pasa nada, más que lo que la vida misma del tipo en la cárcel. Y en un momento da un vuelco.
Sí, que no te la esperás.
No te la esperás. El momento que ya empieza la parte de. A ver, obviamente vamos a hablar con spoiler porque
vale.
Es del 94.
Bueno. 94, gran año de películas. Pulp Fiction, Forrest Gump y Cadena Perpetua.
¿Quién ganó? Forrest Gump ganó el Oscar, ¿no?
Ganó Forrest Gump, injustamente. Era para Shawshank Redemption.
Sí, claramente. Decía así para Pulp Fiction.
No. Bueno, y no. Pulp Fiction es mejor película de Forrest Gump, claramente.
No.
Es más que.
Pero bueno.
Pero bueno.
Lo manejamos para otro momento.
Está bien, sí.
Esta la historia da un giro que, como te digo, que para mí me sorprende. La primera vez que la vi me pareció totalmente inesperado, aunque no te podría decir cuándo fue la primera vez que vi esta película.
Yo la primera vez que la vi creo que fue en 2010. La vi bastante de grande, no la vi
antes.
Creo que fue en 2010 y me quedé como...
Yo la vi de chico, la película esta, pero bueno, no puedo ser
exactamente
puntualizar cuándo fue.
Sí.
Es muy de Canal 13 a la tarde.
Sí, ahora ya no. Ya es más difícil encontrar. Antes sí que se estaba
No,
más en cable.
sí, yo la he encontrado
¿Sí?
últimamente. La última vez que la vi,
¿La
es más, la
viste?
vi en la tele.
Claro, bueno, yo no puedo ver una peli en la tele, no.
Sí, bueno.
Después,
Bueno,
bueno, no
volviendo
importa,
al tema.
sí, no te sirvió.
Gira la historia con el tema del escape de él, donde
Que todo parecía un suicidio.
claro, muestra todo que el tipo, la paciencia.
Yo, claro, llega el momento y un momento culmine que se le colma la paciencia porque el tipo, al ser banquero, al ser muy rápido con los números, lo que empieza a hacer es a hacerle las cuentas y ser una especie de contador
Sí,
de todos los
le hace
policías de
la declaración de impuestos a toda la gente de.
Sí.
Y con eso le empieza a conseguir como su privilegio de entrar a la cárcel, consigue su biblioteca, empieza a conseguir cosas. Y lo que más consigue, que es algo que no sé si se da por casualidad o porque él busca llegar a ese nivel, es que empezar a manejar los libros contables de la cárcel, donde el capo de la cárcel, el presidente de la
El
cárcel,
alcalde
el
le dicen.
alcalde, esa es la palabra. Lleva y se lleva sus coimas, hace
Sí,
sus
tiene, hay lavados de
arreglos.
dinero y él lo sabe todo.
Exactamente.
Él se lo justifica. Él está preso, no tiene nada que perder.
Exacto.
De hecho, hay un diálogo que tiene con Morgan Freeman, con Red, que le
En la
dice:
biblioteca, cuando va
Sí,
acomodando los libros.
cuando comando, cree una persona que no existe, en los papeles sí existe, que es el quien le maneja los números.
Sí, y quién tiene. No, y aparte dice: las cuentas están a nombre de esa persona,
Por
o sea,
eso.
está todo.
¿Y quién es esa persona? No, no
No,
existe,
no
le
existe
dice.
nadie, es que yo lo inventé.
Está en los
Porque si
papeles.
sabés, si los papeles están, vos mandás las cartas a un lado, se consigue el certificado de nacimiento, se hace todo. Y él crea una persona que no existe en un principio.
En principio, después
Después
es
gira, tiene
hermoso
un
cómo
giro
termina.
genial donde él.
Está bien porque es. Él se lo dice. Estuve 19. ¿Cuántos años preso está? Creo que son 19 años.
19 años que está
Son
preso, me
19 años
parece.
de indemnización. Él se lo dice. Que son 370 mil dólares. Que para ese momento era
Sí.
una fortuna. Se sigue siendo, pero por la
Sí,
inflación, lógicamente, vale mucho
obvio.
menos. Pero él termina escapándose y tomando la identidad de ese tipo.
Claro, limpio, sin antecedentes, sin
Limpio, una vida
nada.
nueva, viviéndola en, ¿cómo se llama? En
Zihuatanejo.
Zihuatanejo, México.
Sí,
Espectacular.
es muy lindo cuando tienen esa charla del escape. Que hablan sobre él, a dónde quiere ir, que quiere ir a esa
Y
playa y
totalmente. Y
agarrar
Morgan
un.
Freeman Red le dice: pará, loco, pará un toque, dejá la esperanza un poco de lado, porque estás acá, estás en preso, estás con cadena perpetua. Lo que estás pensando nunca va a suceder.
Sí, tal cual.
Y medio que Morgan Freeman y el resto del grupo se preocupan, lo ven mal a Andy, ¿viste? Dicen, che,
Sí,
está
y
raro, ¿qué le
empieza a pedir
pasa?
cosas, le pide una soga.
Una
Entonces todo
soga.
el mundo piensa que sí, que es eso,
John se va a matar, ya
termina en un
está, listo.
suicidio.
Por más fuerte que se veía, Morgan Freeman dice, todos en algún momento nos rompemos. Parecía
Sí.
el momento que se iba a
Es
romper.
que es un momento de quiebre.
Sí, sí, sí,
Nada
sí.
más que.
Pero positivo, ¿no?
Exactamente.
Algo se
Y
anima
muestra
a más.
cómo después de 20 años, el tipo, desde el día 1, se dio cuenta que esa pared de qué era.
Que después te van a entender, claro.
Claro, exactamente. O sea, cuando pasa todo, vos te das cuenta que el tipo desde el día 1
Que le pide
estuvo.
desde que le pide el piquito.
En realidad, desde la primera
Desde la primera
noche,
noche,
cuando el
sí.
tipo hace así y golpea la pared y ve como que se descascara y se da cuenta de qué material es, sabe
Ve
que ese
posible
es uno
la
el norte.
escapada.
Y es eso. El tipo son 19 años porque es lo que le llevó a hacer el túnel nada más. O sea,
Totalmente.
no. Si hubieran sido 25, 30 o 15, hubiese sido ese tiempo.
Sí.
Él no estuvo más tiempo del que quiso o pudo, necesitó estar ahí
Sí,
adentro.
sí. Eso para mí me tiene un poco la duda, eso quizás. Yo creo que él en cierto punto encuentra un lugar en la prisión.
Sí, pero
Yo
yo creo que él
no creo que
nunca.
él no se quería, nunca tuvo el porvenir de quedarse ahí como Morgan Freeman. Morgan Freeman no quiere irse,
Que
por
Morgan Freeman
ejemplo.
ya
Está
que es
institucionalizado,
una
como
gran
lo
palabra.
mencionas.
No puede, o sea, él siente que no puede,
Claro.
no podría adaptarse al
Al
mundo
mundo
como. ¿Cómo se llama
exterior.
el que sale número uno?
Brooks, el viejo Brooks que
Bueno,
tuvo
Brooks.
50 años. Imagínate estar 50 años
Y el tipo
encerrado.
sale y como una de las cartas que les manda dice: cuando yo entré,
No había autos,
había un
ponele.
auto y ahora están por todos lados. ¿Entendés? El tipo está en otro, es otro planeta.
Es otro planeta. Sí. De hecho, no se quiere ir, Brooks. Fíjate que te acordás que amenaza
Sí,
con un
a matarlo
cuchillo y le
a
dice: te
uno.
mato, así me quedo. así sigo preso. Él tenía su biblioteca, tenía su lugar, tenía amigos.
Sí, ya era alguien.
Era una persona en la prisión.
Y es salir, era una institución ya.
Una institución,
y salir a ser nadie siendo un tipo de, no sé, 60, 70 años. 70 años,
sí.
Y como lo muestran, embolsando pedidos en el supermercado.
Sí, haciéndolo lento, que lo apuren.
Exactamente.
Bueno, cuando Morgan Freeman termina saliendo y termina haciendo lo mismo que hacía Brooks, y esa parte me mata, que le pide permiso para ir al baño, le dice al jefe, disculpa, ¿me pudieras hacer pis?
Y el tipo dice, no hace falta. Y la voz en off dice, después de 30 años de estar preso,
lo voy a hacer toda mi vida.
Después de 40 años, si no me dicen que puedo, no me sale. No lo voy
a
hacer,
claro, a eso.
Es terrible. Y el momento también, ese también es un momento de quiebre, cuando él se sube a la mesa, que Brooks escribe en la viga.
Brooks was there, was here.
Y él puso. Cuando él se pone y empieza a escribir eso, yo digo, chao. También, la queda
aparte, Morgan. Hacen un plano inteligente de la mesa y de la silla en la misma posición de Brooks y te da a entender.
Y So was red y él
So was red, pero sí, totalmente.
Se las pica a buscar.
Y él, bueno. En un momento cúlmine de la película en el que Andy, Tim Robbins, le dice a Morgan Freeman esto de que se quiere así guatanejo, todo, le dice, bueno, cuando vos sales de acá, porque vos vas a salir, le dice, me tenés que hacer una promesa que es ir a buscar algo que yo te voy a dejar, algo que yo te dejé a vos en un camino de rocas que va a terminar
en un árbol, que es el primer lugar donde hice
donde le propuso matrimonio a la esposa. Y esto yo creo que es lo que lo mantiene vivo a Morgan Freeman.
Sí, esa promesa,
el no fallarle al amigo de hacer eso que le había prometido.
Y el tener un futuro o una promesa de algo al momento que él salga de la cárcel.
Sí.
Es lo único...
Agarrarse de algo.
Exactamente, exactamente. Yo en ese caso lo que no termino o siempre me genera la duda es... ¿Por qué le lleva tanto a él, a Morgan Freeman, a Red, tomar la decisión? Porque ves que él sale de la cárcel, está un tiempo antes de ir ahí. Entonces, cuando él se toma el colectivo, dice, estoy rompiendo mi cadena, mi libertad condicional, bla, 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 bla. Quizás bajo la premisa de decir, capaz este chabón está en Ciguatanejo, está en otro lado y me decidió por tirar.
Sí, que hay un poco de todo. Hay incertidumbre por este sentido de decir, bueno, mirá si me encuentro con algo que no quiero, mirá si no pasa, si nunca me dejó lo que me prometió que me iba a dejar. Y aparte el miedo, la atadura que tiene de no poder salir mucho más al exterior, yo creo que el tipo...
Sí, está como muy encerrado.
O sea, nunca estuve preso, pero imagino que te debe... No sé, atar a muchas cosas. Me gusta la película que no juzga mucho a los personajes. Me parece que está bien. Es inteligente el no ponerlos en una posición. Estos son presos por hijos de puta. Sino que
pero es muy bueno.
Son personas que por algún motivo de su vida, más allá de lo grave que hayan hecho.
No se juzga el por qué están ahí.
Totalmente.
Pero viste, es gracioso cuando dice. Entra el pibe este, no me sale el nombre.
Tommy.
Sí. Como que no, fui, robé un caso, como que enchendo. Qué raro que vos sos, le dice, qué raro que vos estás preso porque acá somos todos inocentes. Como esa gran frase, como que ninguno hizo nada.
Que aparte, esa frase, Andy la toma de Morgan Freeman la primera vez que le pregunta, ¿vos qué hiciste? Le pregunta a Morgan Freeman. Y él le dice, yo soy inocente. Acá somos todos inocentes. Sí, y le grita uno, ¿vos por qué estás acá?
No,
my lawyer fuck up me. Mi abogado me cagó.
Sí, tal cual.
Y después termina invirtiendo en ese papel porque Tim Robbins es quien le dice la misma frase a Tommy, el canchero
nuevo,
que entra.
El
que es un personaje muy importante, si bien aparece poco en la película, es quien delata y quien le comenta a Andy y a Red que él realmente es inocente y le dice quién es el asesino de la esposa y el amante.
Sí.
Y bueno, el alcalde viene
es,
hijo de puta.
Igualmente, esa parte es la que me parece más forzada de toda la película. Como él dice, no, me crucé con un tipo y justo me contó que había matado. Es como que
sí,
me parece como
la más tirada de los pelos.
Pero igual, no es una crítica,
sí,
¿no?
Sí, está bien, no, pero está bien. Dentro de una película tan coherente, sí, eso quizás es lo más incoherente.
Exacto.
Hablemos del papel del alcalde. No puede ser tan hijo de puta.
No, es increíble. Esos son los personajes que logran
odio.
Odio. Es como
está
Kevin Spacey
en
Belleza,
Beauty. Sí,
en Belleza
sí,
Americana.
Es tremendo. Lo odias, no lo querés ver, no detestás todo lo que hace. Y eso que los otros son presos, ¿eh? No, tampoco.
Le deseas. O sea, que querés que termine mal. Querés que se le pudra todo.
Sí. Sí, de hecho, lamento que se haya suicidado y no lo haya sufrido en carne propia.
Y es que no se iba a dar vuelta. Era muy difícil que se diera vuelta.
Y bueno, y el otro, el policía malo, el que los caga trompadas a todos, que termina siendo también preso por haber asesinado a Tommy. En esa, viste que
sí, que lo hacen, sí, anda a fumar,
anda a fumar, le hablan, pum.
O sea, sí, esa escena es espectacular.
Esta escena es increíble.
Es muy buena, es como. Te están haciendo una cama, maestro.
Sí, sí, sí.
O
sí.
Sea, está todo y decís.
Y aparte,
no
el alcalde
ser
le dice:
puta.
¿Vos estás seguro que Andy es inocente? Estoy segurísimo, le dice. ¿Y estarías dispuesto a poner tu mano sobre la Biblia y jurar y recontrarrejurar que lo que vas a decir es verdad? Y le dice, estoy listo para hacerlo. Como para salvarlo a Andy.
Claro,
las intenciones
sí,
eran
sí,
buenas.
Sí.
Y le dice, era lo que yo me temía. Se da vuelta, po.
Sí, sí, se apagan las luces primero. Él desaparece y queda él solo como que está escapando.
No, no, es tremendo. Bueno, hablemos de eso. Hablemos de los momentos de la película. ¿Cuáles son tus momentos favoritos si es que tenés algún momento favorito?
Y...
No vale decir todo.
No, claro. Sería más fácil, aunque sí, son casi.
Yo tengo un momento favorito.
Tengo dos momentos favoritos. Uno...
Sí.
Es el momento donde él se mete en la oficina del alcalde,
sí,
y pone música clásica.
Estamos de acuerdo.
Es una escena que es...
Hermosa.
Es el único... Sí, a ver, yo lo entiendo de esta manera. Yo entiendo que Andy es un genio.
Sí.
Y todo lo que pasa es porque él planeó que pase.
Sí.
¿Entendés? Entonces, ese es el único momento donde él dice, loco, basta, no puedo estar...
Necesito algo que me rompa
claro,
todo esto.
Relajar, aflojar... Y derrapar un poco. Y el tipo va ahí y hace... ¿Entendés?
Pone esa música italiana.
Y pone... Y también va pensando... Que la gente escuche...
Escuche esto.
Que es hermoso. Y escuche... Y todos se quedan como...
Todos los presos mirando. Y Morgan Freeman dice... No tengo ni puta idea... Qué era lo que estaban diciendo esos dos italianos
pero,
que cantaban.
Sí.
Pero era lo más hermoso que
escuché
en
mi
vida.
Sí. Pero es mostrarle...
¿Qué
también
momento,
mostrarle a la gente... Que está dentro de cárcel... Que existe otra cosa... Que darles una esperanza.
La armónica, boludo. La armónica es el simbolismo de la esperanza de la película. Tommy Robbins le pregunta: ¿vos qué hacías antes? ¿Sabés lo que es la música? ¿Vos con la música viajás? Yo la tengo en la cabeza todo el tiempo. No, yo tocaba la armónica, pero. Ya está. No, ¿De qué sirve que la hagas? No, eso es. Justamente
claro,
de eso te tenés
sirve,
que agarrar.
Claro,
y
sí,
se
sí,
la
sí,
termina
sí.
Cuando se la consigue.
O se recibe, ¿no? Es que se la. Cuando la aprueba el examen, le da de regalo la armónica.
No, esto es Morgan Freeman. No,
ah,
Tommy.
Sí, no, perdón.
Morgan Freeman la recibe, se la da como regalo. Tim Robbins la consigue por canje. Y le dice, bueno, vas a tocarla. Y Morgan Freeman le dice, no estoy listo. Y en la noche en la que Andy se escapa, Morgan Freeman la agarra y hace truf, toca un poquitito. Y es como que. No puede y la vuelve a guardar.
Esa no me acordaba, esa parte.
Esa parte me parece...
Sí.
Bueno, lo de la música y lo de la armónica me parecen hermosos momentos.
A mí lo de la música, sobre todo, es magistral. Es una escena
está
perfecta.
Lograda a la perfección.
Es perfecto.
Encima la voz en off, la música, el silencio. O sea, es música y no hay ruido
y toda
ambiente.
La gente como que deja de hacer su tarea y se congela. O sea, por un momento...
Están todos los presos así, por más... ruso y malo que sea, están todos mirando así el megáfono diciendo no puedo creer esto, gracias.
Exactamente.
Bueno, mi escena favorita es la de las cervezas. Cuando
sí.
Están poniendo la brea en el techo y Andy está escuchando que el policía este tiene un problema, bueno, con los impuestos que hay es cuando surge todo este negocio. Y le dice a este policía, bueno, yo te voy a hacer todo esto a cambio de 3 cervezas por día para mí y para cada uno de mis compañeros, my coworkers.
Sí.
Que se le cagan de risa y lo termina consiguiendo.
Sí,
y
que lo ponen aparte así contra el borde de la.
Para tirar el precipicio.
Unos huevos tiene
y Andy
ahí.
No toma alcohol.
Claro. Ah,
no toma sí. Alcohol. Y es el gesto que tiene
para su equipo, para su grupo.
En cierta parte, para ganarse su confianza. Y aparte, para. Y Morgan Freeman lo dice. Muchos deben pensar que lo hizo para entrar en el grupo y ser amigo definitivamente y que nosotros lo protejamos. Yo creo que lo hizo para sentirse normal de nuevo.
Claro, sí.
Y ahí el corazón se le rompe, boludo.
Y esa escena que están ahí, está sentado lejos porque no está con...
Sonriendo en la sombra.
Claro, y están nosotros descabeando la cerveza.
Divirtiéndose. Y Morgan Freeman dice, estoy trabajando en un techo con amigos tomando cerveza. Es lo más cercano que puedo tener a mi libertad. Esto podría ser el techo de mi casa, dice.
Sí, sí, tal cual. No, no, es...
Son momentos hermosos,
boludo. Vas a tener más fresquita que yo.
Pero te juro, ayer cuando la veía es... Piel de gallina, es esa sensación de... Quiero ir a abrazarlos, boludo, ¿entendés? Quiero estar ahí, quiero decirles que todo va a estar bien, no sé, ¿entendés lo que...?
Sí,
es,
sí, no,
es alucinante, una... boludo, es mágico. Me parece que es una película... Bueno, creo que ya se entendió. Hermosísima.
Es hermosa.
Sumamente hermosa.
Totalmente.
Sumamente hermosa. Después a ver qué otro momento...
Para mí el momento cool, también otro momento más, que no es hermoso, sino que me parece importantísimo, el primero es el momento, obviamente, de la fuga. El momento que él empieza a bajar y se tiene que meter, coordina con los rayos, el piedrazo
al caño.
Se mete por un tubo lleno de mierda, que no sé, creo que un kilómetro y pico.
500 metros.
500 metros por mierda.
500 metros por mierda.
Y el tipo sale... Cae al riachito ese y ves la escena que para mí eso es el póster de la película.
Bueno, sí, es memorable. Aparte, la conocemos todos.
Él cae al agua y sale.
Se saca todo.
Se levanta una lluvia. Y mira al cielo y dice: loco, estoy afuera, ya está.
Tremendo ese momento.
Y la hizo tan bien.
La hace tan bien. Ese momento es. Te sentís que vos te estás liberando de la cárcel. Sí. Sentís que es la justicia hecha. Hecha película, boludo, es tremendo.
Bueno, hermosa.
Otra secuencia hermosa, esto desde que Morgan Freeman, bueno, una vez libre, va a cumplir la promesa de Andy y está en esta 4x4, en esta camioneta que lo tiran haciendo dedo.
Sí.
Y toda esa secuencia de él hasta encontrar la piedra volcánica negra que Andy le había dicho que encuentre, que abajo de eso iba a haber una lata con algo. Esa escena, esa secuencia, todo eso es mágico, es perfecto. No le sobra nada.
No,
cuenta a la perfección. Morgan Freeman la actúa muy bien, todo el tiempo mirando para los costados.
Sí,
¿viste?
Pero aparte esa persecución, decir, el tipo sabe que, está,
todo,
sí. sabe que está mal, lo que, o sea, que salió, violó su libertad condicional.
Y entonces está perseguido por eso.
Está perseguido con ese tema. Sí, es.
Y bueno, y al final, el reencuentro ese. Que no necesitan palabras. De hecho, el abrazo se lo ve en una toma muy alta, una toma sumamente aérea. No lo ves los sentimientos, pero te los imaginas. Está librado a la imaginación de cada uno la recepción de ellos.
Y es algo que sería hermoso de saber qué pasó. De seguir ese futuro, de saber.
Sí, sí.
Todo.
Ese hotel que tenía Andy, que quería abrir ese hotel, alquilar un velero pesquero para los turistas.
Y llevarlos a pescar, sí.
Llevarlos a pescar es todo un porvenir precioso lo que tiene en la cabeza. Así que, qué sé yo, no sé, si no la viste y...
No, es inadmisible que no hayas visto Shawshank Redemption.
Bueno, según Internet Movie Database, es la mejor película de la historia, según votantes.
Sí. Y está... Sí, pero
en un montón de rankings.
Cómoda.
Sí.
Bueno, en las mejores 5, cómoda.
En las mejores 5, pero yo no tengo duda. De hecho.
Sí, la ponen. Empire,
que es una revista muy respetable. En 2010, 2011, creo, sacó un ranking de las
cuarta,
mejores 500.
Las 500.
Cuarta. O sea, está ahí siempre en el pelotón de arriba. Está en el
y
Dream
después,
Team.
En IMDb. Sí. Internet, yo prefiero abreviarlo.
Sí.
Está.
Primera.
No, segunda. Estaba, según lo que había visto yo. Segunda con El Padrino.
Ah, bueno, puede ser.
Para que vamos a buscarlo.
Me parece
que
estaba primera y segunda El Padrino, ¿eh? No estoy seguro ahora. Porque lo había visto el otro día. Pero sí, es una película que creo que no hay discusión de su calidad.
No.
Como decíamos, se puede la historia que cuenta es preciosa. Cómo está contada, está perfecto. El montaje que tiene es perfecto. La fotografía, bueno...
Comparten el puesto. Está primera esta porque está doblado el título, que es con C.
Claro.
Y El Padrino es con E. Pero dos tienen 9,2 puntos, que es lo más alto.
Googleame el nombre del director de fotografía, que la fotografía de la película es hermosa. Y el tipo este es un crack. No me sale el nombre, pero ha hecho hermosas fotografías de un montón. Creo que está en Skyfall, está en Prisoners, está. Bueno, ahora va a estar en Sicario, una nueva. Googleámelo.
Para que estoy, dame
sí.
tiempo. Necesito,
sí.
No
sí.
es algo muy fácil de conseguir normalmente.
Sí, porque anda a Wikipedia en director y te aparece al costadito director de fotografía y el nombre.
Ya había cerrado Wikipedia.
Ah, bueno.
Fotografía Roger Deakins.
Abrilo. Vas a ver que tiene un listado de películas hermosas.
Hermosas.
Hermosas por la fotografía. Quizás no son películas hermosas.
Sicario, como Prisoners, Skyfall, No Country for Old Men.
Che, claro.
Beautiful Mind, el Gran Lebowski,
sí,
Fargo,
sí.
Shawshank Redemption,
dos peliculones, no hay,
sí,
un no hay una película floja en todo
muy
lo que
bueno,
hace.
Muy buena, sí.
Chapó, porque hace un laburo.
La verdad que sí.
Y
ganador
tremendo.
A mejor fotografía en los BAFTA y en los Oscars no ganó ningún lugar. Es un perdedor.
Bueno, Shawshank Redemption tuvo como
muchas
nominaciones.
Y no ganó nada. Pero porque tuvo un año.
Bueno, un año de competencia grosso.
Estuvo nominada en mejor película, mejor actor para Morgan
Freeman, sí.
Mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor montaje y mejor sonido.
Sí.
Ah, sí. Y sí,
me llama la atención que no haya estado Darabont. Es una dirección para mí muy buena la de la película. Está
sí,
muy
es
bien
muy
contada, porque no es fácil contar una historia que no caiga nunca.
Sí,
tan,
y aparte,
tan bien hecha.
Y también se me hace, o sea, la película transcurre en 19 años, donde en ningún momento tenés un pantalla negra 10 años después.
Nada. O sea, los saltos
va
temporales.
Sucediendo.
No te, en un momento, claro, pasaron 10 años, ah, bueno, mira, listo, son
claro,
10 años.
Por eso,
esto
no es que,
no,
algo,
no,
sea,
te lo
no es que
nunca
te ponen una pantalla negra 10
¿sí?
años después.
Claro que eso me parece muy acertado.
Sí, no, eso lo arruinaría completamente.
No sé si te lo, pero te cambia la esencia de que
no,
tiene la película.
No, para mí la arruinas, porque te corta todo, o sea,
sí.
Tiene un clima que de golpe la cortás con una pantalla negra.
Sí,
hacelo
sí,
bien,
sí.
Hacelo pensado como lo hicieron acá.
Si lo vas a hacer, hacelo bien. Hay una canción que se llama así que... ¿La escuchaste? Está en la radio, es horrible.
No, pero
bueno,
me parece una frase lógica.
Sí, no, está bien, pero me vino. Estaba fijándome, nuestro último especial fue Los Cuatro Fantásticos. Mirá qué paradoja, ¿no? De la peor película que probablemente
sí,
vi en el año, y una de las peores películas que vi en mi vida, pretenciosa, todo lo que...
Desastre.
Malísima, a una película tan terrenal, tan coherente y tan hermosa como esta.
La mejor, la
¿no?
mejor.
Tenemos,
sí.
Es el
y bueno,
el
tenemos que volver a este nivel para los especiales.
Bueno, sí, más vale.
Tenemos que volver a este nivel.
Aunque este es el mejor
especial. Esto es lo más alto que hubo.
Lo más
llegar.
Alto.
No hay más arriba que esto.
Es muy difícil encontrar algo más arriba que esto. Es...
No.
Es muy difícil. Muy
no,
difícil.
No, es imposible, no se puede.
Nunca vemos imposible. Nos falta bastante tiempo de vida como para decir...
No, a mí no tanto. Quiero contarte algo.
¿Qué? ¿Qué tenés?
Sí. Me quedan 6 meses.
¿Te quedan 6 meses? Bueno.
Así que salga Star
meta,
Wars.
Meta, metanfetamina.
Que salga Star Wars.
Ahora.
No, la verdad sí, esta película es recomendadísima, hermosa.
Hermosa.
Dos veces por año.
Dos veces por año.
Y yo creo que cuando la vea este año, voy a aumentarla a
tres veces por año. Bueno, no hay que quemarlo tampoco.
No, es inquemable esta película.
Sí, quemable.
Es inquemable. No hay manera. Puedes verla cada una vez por semana y para mí no se quema.
No sé qué más hermoso.
Igualmente no voy a probar porque no tengo tanto tiempo como para ver.
Sí, ¿no? Dos horas. Sí, es mucho tiempo. Sí. Bueno, ya está. Gracias,
Shawshank Redemption.
Escuchen esta música hermosa que le
la música
que estamos dejando.
Es un guión, un punto aparte, es una cosa increíble.
Soundtrack
es hermoso, es hermoso. Es muy lindo.
El hermosómetro.
Sí, es tan hermoso.
Elevado. Bueno.
No hay nada más que decir. Veanla.
Gracias Darabont, gracias Freeman y gracias Tim Robin
por
esta hermosa
película. Y gracias a nuestro querido amigo Stephen King también.
Sí, Stephen King.
Así que bueno, hasta la próxima.